Vamos a cambiar de tema y vamos a terminar esta primera hora de programa hablándoles a ustedes de que se cumple un año de la explosión en la parroquia de La Paloma, en la calle Toledo. Recuerdo perfectamente el programa que se hizo aquí especial. Tristemente murieron 4 personas, 10 resultaron heridas. Los familiares de los afectados han convocado varios actos para hoy y para mañana. Lo recordamos todos, desde luego, y el que más, nuestro próximo invitado, Juan García, feligrés de la parroquia de La Paloma, testigo además en los primeros minutos del suceso. Juan, este día le traerá pues malísimos recuerdos, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, estamos ahora preparando estos actos de conmemoración y de recuerdo que hemos preparado en la parroquia. Y la verdad es que toda esta semana está siendo una semana un poco difícil, donde también es la vez que se hace presente la explosión, lo que pasó, la muerte de estas personas. Y pues sí, una semana afrontando este aniversario.
Estas personas que eran amigos suyos, ¿no, Juan?
Pues sí, 2 de los fallecidos eran muy amigos. El sacerdote Rubén y David, que era padre de familia, pues amigos desde hace muchos años, compañeros aquí en la parroquia, colaborábamos en las catequesis. Sí, muy cercanos, muy cercanos. Nos pilló de sorpresa, ¿no? Cuando explotó no sabíamos qué había pasado. Yo me vine aquí a la parroquia porque, bueno, no podía hacer una gran cosa, pero sentí que tenía que estar por aquí. Y ya estando aquí, pues empezaron a llegar noticias y se confirmó que Rubén y que David no estaban, que había 2 fallecidos, hasta que nos confirmaron ya el fallecimiento de Rubén luego de madrugada.
La verdad que la información que usted pudo dar a los bomberos y a los policías en aquellos primeros minutos para intentar rescatar a sus amigos creo que fue fundamental. Tristemente, al final, pues se produjo el desenlace que nadie quería, ¿no? Dígame, Juan, en estos momentos yo no sé si ha cambiado mucho precisamente lo que es el entorno a la parroquia, la propia dinámica de la parroquia.
Pues esta es una parroquia que tiene mucha vida en todos los sentidos. Es una parroquia que el día 15 de agosto se convierte en una fiesta tremenda en Madrid, la Virgen de la Paloma, pero que a lo largo de todo el año tiene mucha vida pastoral. Aquí hay cáritas, hay catequesis, hay apoyo escolar, catequesis de adultos, de jóvenes, de niños. Por este edificio que explotó pasaban semanalmente miles de personas. Entonces, ahora lo que nos ha tocado es dispersarnos. Nos han acogido muy bien en las parroquias de alrededor y toda la actividad de la parroquia. La verdad es que después de un primer momento en el que no sabíamos cómo se iba a hacer, pues lo que hemos visto es que Dios ha provisto y en todas las parroquias de alrededor nos han acogido, nos han dejado salas, salones donde se sigue haciendo esta actividad y se sigue catequizando, se sigue atendiendo a los pobres, a las familias, y hasta que esto se pueda reconstruir, que bueno, pues sabemos que nos quedan unos años de afrontarlo, pero ya estamos en marcha.
Están en marcha además con donaciones de la propia gente, ¿no? Esto es precioso. A mí me parece precioso lo que están haciendo, la verdad, Juan.
Sí. Este edificio, el edificio que explotó, se levantó con donaciones. Hace 30 años, hacía ahora 30 años. En estos 30 años este edificio ha dado muchísimos frutos de misioneros, de familias reconstruidas, de gente que se ha encontrado con Jesucristo y que le ha cambiado la vida, de pobres a los que han sido atendidos, ha dado muchísimos frutos. Y ahora, pues, confiamos en que ya han empezado a llegar donaciones y confiamos en que Dios nos ayude y lleguen los fondos para poder empezar con la reconstrucción cuanto antes.
Juan, con esa energía que tiene, lo van a conseguir. De verdad, da gusto escucharle, le mando un abrazo fuerte. Estaremos, desde luego, presentes en esos actos que se van a celebrar en el día de hoy y mañana en memoria de las personas que se fueron y también de los que resultaron heridos. Juan García, le mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Pues un año de la explosión, Es que cómo pasa el tiempo, de rápido, madre mía. No, es que esto es...
A partir de una edad muchísimo,
no,
muy
pero
rápido.
Es que dices, oye, es que hace tanto que ya habíamos hablado de esto.
Pues... Ya no se los ha olvidado, pero ya ayer oí las declaraciones de la directora del Colegio de La Salle, que es colindante con esta parroquia, y desde luego pasaron unos momentos absolutamente dramáticos, patéticos.
Sí, sí.
Bueno, una mala coincidencia además con el tema de Valencia, vaya.
Efectivamente.
Tan próximo, ¿no?, a todo esto que pasa en Valencia. Yo creo que, bueno, se ha investigado mucho, el juzgado ha dado carpetazo a esto, pero realmente sabemos que dentro del edificio no pasó nada, eso ya se sabe. Ni hay responsabilidad de los de edificio, ni de los propietarios, ni por supuesto...
O nadie se ha hecho responsable.
No, la explosión fue debajo, o sea, fue bajo la calle... Bajo la calle. Ahí hubo una explosión de gas. Entonces, ¿por qué? Realmente esta parte no se ha investigado dentro. Se ha investigado la
cometida. Dentro
la
no había ninguna culpa, por decirlo
de
alguna manera.
La caldera, pues la caldera no tuvo nada que ver la caldera. Ni la cometida tampoco, ni la llave tampoco. Es una fuga de gas en la calle.
Debajo del asfalto.
Exacto. Entonces, si ha habido una fuga de gas, bueno, alguien, no sé, es una negligencia, no sé, de la compañía de gas, yo qué sé, pero algo ha pasado.
Sí, pero la compañía de gas se está llamando Andanas, ¿eh?
Oiga, pero si ha habido una explosión, ha habido una explosión. Habrá que buscar el origen de la explosión.
Es decir, dentro nada.
Dentro no ha sido. Ya lo sabemos. No hay responsabilidad civil. Claro. Bueno, ya lo sabemos, pero la explosión existió y hubo muertos. Entonces hubo una explosión y otra vez volvemos a la vigilancia. ¿Estaba vigilado suficientemente? Esto es lo que creo que
claro,
hay que
averiguar. Claro, es que el tema este es muy importante porque cara a las indemnizaciones, si no distingue la tecnología del caso, al final va a decir yo que tengo que pagar, si no sé qué ha pasado.
Por eso es el caso por eso hay una asociación de damnificados, efectivamente, que se está moviendo, pero que evidentemente al año de pasar esto, pues no tiene resultados, porque se ha dado carpetazo judicial, pero no se ha investigado realmente qué pasó en el sentido de que se explotó. Ya sabemos quién no tiene la responsabilidad. Ahora hay que buscar quién la tiene.
Claro, porque imagino que los familiares de las personas fallecidas dirán, oiga, vale, está estupendo lo que nos acaban de decir, pero necesitamos que alguien señale a una entidad, a una persona, porque realmente hubo una explosión de la que se produjeron muertes y heridos, ¿no?
Sí, el consorcio de seguros tiene, sin embargo, está dilatando la situación porque no quiere pagar, porque no quieren pagar, porque lo que yo decía hace un momento...
Siempre pase esto, es que
si
es
los
una
técnicos
cosa...
no dicen que no descubren cuál ha sido el origen del mal...
Bueno, pero recordad, Carlos y Nieves, todo aquello que hubo con Spanair. ¿Os acordáis del accidente de Spanair? Increíble el peloteo que hubo. No, es que fue revisado por no sé quién. No, pero era la pieza. Salía por allí el de mantenimiento. No, nosotros lo hemos mantenido muy bien. Ya, bueno, pero ¿y cómo es posible? ¿Se ha producido el accidente? Sí o no. Ha habido accidente. Luego, hay una causa del accidente. O sea, no, nosotros no tenemos la culpa. No sabemos si ustedes tienen o no culpa, pero alguien tiene que responder por un accidente con tantos muertos y, en este caso, alguien tiene que responder de esa explosión de gas.
Tienes toda la razón. Pues Ricardo Martín, gracias por acompañarnos. Carlos Dávila, igualmente. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes, que llegan las noticias, pero nos quedan 2 horas que compartir.